Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Buenos días, querida iglesia. Qué gusto compartir con ustedes y celebrar este día del Señor. Damos gracias a Dios porque aunque tenemos restricciones en lo natural, pero la palabra de Dios nunca está presa. Quisiera compartir este mensaje con ustedes de algo que creo es de suma importancia en estos tiempos. El mensaje titula Orad sin cesar. Y sé que probablemente estén pensando, eso es imposible. No podemos orar todo el tiempo, pero a la medida que vayamos desarrollando este mensaje, vamos a entender que es posible. Y empecemos con 1 Pedro 4:7, que nos dice lo siguiente, esto es en la Reina Valera. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Esta es una instrucción importante. Esta sobriedad, este estar completamente equilibrados, este estar balanceados y sobre todo velando en oración es lo que necesitamos para estos tiempos. Y quiero leerles de 2 Timoteo 3:1 de la versión amplificada directamente lo que Pablo le está advirtiendo a Timoteo. Pero entiendan esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, voraces, de gran tensión y problemas, difíciles de tratar y duros de sobrellevar. Y si nosotros examinamos y analizamos este versículo, es la perfecta descripción de los tiempos que estamos viviendo. Y para esto tenemos que tener ciertas acciones imprescindibles. Bajemos por favor al versículo 14, pero vamos a leer en la Biblia NTV. Y le dice Pablo, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado antes. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Este ministerio Comunidad de Fe fue basado, fue fundamentado en una vida de oración. Y lo que yo voy a compartir en esta mañana no es algo nuevo, es algo solamente reforzando lo que nuestros pastores siempre nos enseñaron respecto a la oración. La Biblia dice que unos plantan, unos riegan, y esta mañana lo que yo voy a hacer es regar lo que nuestros pastores fundamentaron en la enseñanza sobre la oración en nuestro ministerio. Entonces, es bien importante recordar que en este tiempo necesitamos levantar oración, necesitamos que oración salga y llegue al cielo. Y quiero leerles una porción de las Escrituras en Lucas 18, el verso 1 de la Reina Valera. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y la versión amplificada añade esto que es muy importante. Dice, y no volverse cobardes, no descorazonarse y no darse por vencidos ni desmayar. Es decir, cuando no oramos, cuando dejamos de orar, ¿qué sucede? Nos volvemos cobardes, desmayamos. Y esto es una advertencia importante del Señor. A veces pensamos, ¿para qué oro si no sucede nada? O por el otro lado, a veces oramos solamente en momentos de dificultad, cuando nuestra fe no está lo suficientemente fuerte para orar con fe y esperar los resultados y recibir los resultados. Oramos más bien producto del temor o de la situación que estamos viviendo. Y por eso necesitamos entender lo que decíamos al principio de este mensaje que tiene el título Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17 se nos exhorta a vivir de esta manera. Orad sin cesar, otra versión dice, nunca dejen de orar. No significa que oremos 24/7, es decir, 24 horas los 7 días de la semana. Realmente sería imposible. Pero lo que esto significa es que tengamos un estilo de vida de oración, una forma de vivir cada día orando, en una relación con el Señor. Vamos por favor al Salmo 27:8 en la versión NTV. Esta versión es muy especial, muy, muy linda. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Este es el llamado, esta es la oración. El Señor nos llama, ven, conversa, habla conmigo. Y nuestra respuesta es, sí, Señor, aquí voy. Vamos a hablar tú y yo, vamos a conversar. Esto es orar. Esto es oír al Señor, esto es hablar con el Señor. Y debemos desarrollar esta relación personal con el Padre. Si Jesús lo hizo cuando estaba aquí en la tierra, ¿cuánto más necesitamos hacerlo? Y Él sigue aún intercediendo por nosotros, como dice la palabra. Marcos 1:35. Mire lo que describe respecto de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí hay cosas claves. Si se levantó muy de mañana, quiere decir que fue lo primero que hizo. Dice que se fue a este lugar desierto y que allí oraba. Es decir, donde no había distracciones. No podemos llevar el celular, no podemos llevar la computadora a nuestra habitación de oración, a nuestro closet de oración. No podemos llevar ningún tipo de distracción para poder entonces tener esta dirección del Padre, esta comunión con el Padre. Juan 12:49 dice que Jesús, voy a parafrasear, pero dice que Jesús solamente hablaba lo que el Padre le decía. Y esto es algo muy importante que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida, escucharle para poder hablar y hacer lo que Él nos instruye. Mira lo que dice Lucas 6 en los versos 12 y 13. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Algunos puntos importantes que remarcar. Primero, el monte habla de su presencia. Vamos a orar en la presencia de Dios. Vamos a buscar la presencia de Dios porque es en la presencia de Dios donde tenemos esta interacción, este diálogo. Hablamos, escuchamos y tenemos esta conversación con Dios sin distracciones, vuelvo a repetir. ¿Y qué es lo que recibió? ¿Sabe qué? Tuvo guía y tuvo dirección porque dice que entonces después llamó a todos los discípulos y de ellos escogió a 2. Esto quiere decir que el Señor tomó decisiones en base a lo que escuchó del Padre, en base a las instrucciones que recibió a través de la comunión con su Padre. Este era el estilo de vida del Señor. Él hacía lo que el Padre le había mostrado. ¿Cuán importante es seguir su ejemplo? Orar no es solamente pedir. No es sacar una lista de necesidades y esperar que sucedan y pedir y pedir. Orar es hablar con Dios. Orar es recibir sus instrucciones, tener comunión con Él. ¿Cómo podemos hacerlo? El Salmo 46:10 nos dice de una manera muy importante, nos da un secreto, por así decirlo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta quietud no se refiere solamente a una quietud física, porque podemos estar quietos físicamente, sin embargo, en nuestra alma estar totalmente inquietos, estar llenos de pensamientos en nuestra mente, de cosas en nuestro corazón. Y tenemos que aprender a estar quietos delante del Señor para conocer que Él es Dios. Conocer es una palabra muy íntima. Conocer habla de algo muy, muy cercano. Y conocer su carácter, conocer su voluntad, conocer cuáles son sus instrucciones para nosotros en este tiempo. Por otro lado, en Jeremías 33:1 dice la palabra, dice, vino la palabra del Señor a Jeremías cuando estaba preso en el patio de la cárcel. En otra traducción, en lugar de preso, dice confinado, que también traduce restringido. Y esto es importante porque allí, en ese tiempo de confinamiento, de restricción, donde parecía limitado a hacer muchas cosas, allí le habló el Señor. Yo quiero animarle que en este tiempo en donde estamos restringidos y limitados por situaciones externas, por así decirlo, es el tiempo donde debemos dejar que el Señor nos hable. Justamente en estos momentos necesitamos escuchar de Dios. Más adelante el verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Este es el tiempo de clamar al Señor, este es el tiempo de preguntarle todas aquellas cosas que no conocemos y necesitamos conocer. Que Dios nos muestre cosas personales, que Dios nos muestre cosas respecto de la familia, del negocio, respecto de todas las cosas que Él nos ha encargado y puesto en nuestras manos, ¿para qué? Para hacer decisiones guiadas por Él y no basadas en temor, no basadas en las presiones de las circunstancias, en lo que estamos viviendo, sino básicamente en lo que Dios ha dicho, en la guía, en la instrucción de Dios. ¿Qué vamos a escoger? Vamos a escoger, el Señor dice, recuerda cuando les dice al pueblo de Israel, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Esto está hablando de sus mandamientos, no en sus mandamientos está la vida. Entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿Vamos a escoger su palabra o vamos a escoger lo que escuchamos afuera? ¿Vamos a escoger la fe o vamos a escoger el temor? ¿Vamos a escoger paz o vamos a escoger ansiedad? ¿Vamos a escoger pensamientos de bien o pensamientos de mal? Esto respecto de la oración personal, de la oración de guía personal. Pero hay otro lado también de la oración, la oración intercesora. Porque necesitamos en este tiempo ser entendidos en los tiempos que vivimos, valga la redundancia, para poder guiar y ayudar a los demás. Usted recuerda en Primera de Crónicas 12:32, habla de una tribu especial, la tribu de Isaacar, y dice que habían 200 hombres entendidos en los tiempos, que sabían, en otras palabras, qué hacer, que sabían a los momentos que se estaba viviendo y cómo direccionar al pueblo. Y dice, cuyo dicho seguían sus hermanos, es decir, sabían cómo guiarles. Y esto viene producto de oración. Isaacar está relacionado con la intercesión. No puedo extenderme a explicarle esto, pero es la tribu que está también relacionada con la intercesión. Y esto es algo muy importante. Este es un tiempo donde intercesión quiere decir de ponerse en la brecha por otros, quiere decir tomar la mano de alguien que necesita y conectarla con la mano de Dios. Entonces, leamos un versículo que habla de esta intercesión. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuevamente, cuando dice todo el tiempo, habla de un estilo de vida. Habla de una forma de vivir, de cada día hacer esto. Y esto requiere un corazón apasionado. La intercesión requiere un corazón lleno de pasión por Dios y compasión por la gente. Esto tiene que ser hecho con el corazón. Y también recuerde que el Señor nos manda, está escrito en la palabra, que debemos orar por la gente que está en autoridad. Dice sobre todo que debemos orar por ellos, por la gente que está en eminencia, con autoridad, en autoridad. ¿Para qué? Para que vivamos quietos, reposadamente. Este tiempo necesitamos levantar a todas las personas que están en autoridad. Tenemos que hacer esta intercesión por sabiduría, por entendimiento de lo alto, para que reciban dirección del cielo y podamos afrontar esta situación y salir victoriosos. Estas son horas de emergencia, amada iglesia, en donde la tierra está viviendo esta crisis, esto que parece tan difícil de sobrellevar. Pero ¿saben qué? Dios, el Señor, necesita gente que se ponga en alerta. Dios necesita intercesores en medio de esta crisis mundial. Necesita gente que esté dispuesta a levantar un vallado de protección, un vallado de oración en donde no hay. Y la oración intercesora puede atravesar barreras de tiempo, de espacio. Y quiero comentarles muy rápido, porque no tengo todo el tiempo, ¿no?, unos pocos de los grandes objetivos de la intercesión. Número uno, la intercesión trae los planes y promesas de Dios. Número dos, la oración detiene las estrategias, los avances del enemigo. Tres, la intercesión sirve para construir muros. Número cuatro, la intercesión levanta vallados y detiene juicios. Número cinco, reconcilia al hombre con Dios. Estos son solo algunos de los puntos que hace la intercesión, pero que creo que en esta hora son importantes mencionarlos. Y muy rápidamente quiero explicarles a algunos de ellos. Número uno, traer los planes y promesas de Dios. En Isaías 62, los versos 6 y 7, y esto le quiero comentar o leer de una versión antigua de la Reina Valera. Dice, los que hacen que el Señor recuerde no reposen. Esta es una instrucción, una demanda para aquellos que son llamados a interceder. Los que hacen que el Señor recuerde no reposen. Entonces, ¿qué hace la intercesión? Le recuerda al Señor sus promesas. Y por eso oramos con la palabra, porque en la palabra están las promesas de Dios, porque en la palabra está lo que Él ha dicho, lo que Él ha hablado, lo que Él quiere que le recordemos, no porque Él no se acuerda, sino porque esa es la forma como Dios opera. Mientras nosotros le recordamos cuáles son sus promesas, Dios envía sus planes. Bajamos, en otras palabras, del reino invisible de Dios, bajamos a la tierra, al reino visible. Número 2. Detenemos los planes del enemigo. Y este versículo lo voy a leer de la versión amplificada porque es bien importante. Isaías 59:19. Este es de la versión amplificada. Dice, cuando el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él y le pondrá a huir, como una corriente impetuosa a la que el soplo de Dios le mueve. Imagínense esto. Viene el enemigo, pero el Espíritu de Dios se levanta como una corriente impetuosa y es el soplo de Dios el que mueve y hace retroceder. A través de esta corriente de poder hace retroceder al enemigo. Esta es la hora de clamar que esta corriente, que estas aguas poderosas de sanidad hagan retroceder a este virus, a esta pandemia, a todo esto que ha causado tanto daño y tanto destrozo en las naciones de la tierra. Para esto tenemos que estar en intercesión, para esto tenemos que ponernos en la brecha, sabiendo que las promesas de Dios son suficientes y que el Señor nos ha dado esa autoridad. Lo tercero que hace la intercesión es construye muros. Ezequiel, el verso 5 del capítulo 13 de la versión NTV, dice esto, y esta es una exhortación. Dice, no han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No le han ayudado a mantenerse firme en la batalla en el día del Señor. Y esto es algo bien importante que tenemos que considerar. La iglesia tiene que despertar a esta intercesión por la nación, no solamente por mi casa y por los míos. Por supuesto, tengo que hacer este muro por mi familia, por los que no conocen al Señor, etc. Pero esto está, el Señor está hablando de la nación. Y tenemos que levantar intercesión por la nación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son estos muros? ¿Cómo se construyen estos muros? ¿Sabe qué? Con la palabra de Dios, con la palabra hablada, con la oración declarada, en fe. La palabra, la oración, acciones de fe. Porque la fe sin hechos es muerte, eso dice la Escritura. Entonces no es solamente si oramos por un lado, pero también acciones de bien. Tocamos, extendemos el reino y bendecimos a la gente a nuestro alrededor. Ayudamos a los que nos necesitan. Construimos estos muros. Aplicable, vuelvo a decir, a su hogar, a su familia, a la iglesia y también y sobre todo en esta hora, a la nación y a las naciones de la tierra. El siguiente objetivo de la intercesión vemos en Ezequiel 22, en los versos 29 al 30. Y solamente le voy a recordar, usted puede leer después, pero el Señor dice que la tierra estaba en un estado lleno de corrupción y estaba mal. Y el Señor estaba buscando a alguien quien se ponga en la brecha y dice que no halló a quien se ponga en la brecha para no destruir la tierra. Pero cuando la iglesia se levanta, cuando se levanta en intercesión, ¿sabe qué? Podemos destruir, podemos detener, podemos pararnos en la brecha para evitar que destrucción venga a las naciones de la tierra. El enemigo, por supuesto, siempre va a tratar de estorbar la oración. Eso es un hecho, porque él sabe el poder que hay en la oración. Sabe que cuando la iglesia ora en fe, y cuando viven la revelación de la palabra, así como está escrito, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El enemigo sabe la autoridad que tiene la iglesia, sabe que estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo Jesús y tenemos que usar esa autoridad delegada y dada por el Señor Jesucristo. Pero la iglesia tiene que despertar a una vida de oración. Y otra de las cosas importantes que hace la intercesión, y creo que es una de las fundamentales en este tiempo, es reconciliar al hombre con Dios. Usted sabe que el corazón de Dios, que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos salven. Segunda de Pedro 3:9 dice esto. Dios dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero necesitan de estas voces que hablemos, que llevemos la palabra de salvación, que llevemos la palabra de esperanza. Y por el otro lado, 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué significa esto? Necesitamos orar primero por la convicción del Espíritu Santo. Necesitamos orar que el Señor abra los ojos del entendimiento de las personas que no le conocen. Necesitamos detener esta parte, como el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Tenemos que orar por salvación, tenemos que orar por avivamiento, tenemos que orar porque las almas no se pierdan. Con todas estas muertes que han sucedido en el mundo, usted se ha preguntado, las que no tenían al Señor, ¿a dónde estaban yendo? Esta es una victoria eterna del enemigo. Por eso tenemos que interceder y tenemos que orar con todo nuestro corazón por salvación. Porque los ojos del entendimiento y el corazón de esta nación, de este pueblo y aún de las naciones de la tierra, se abran al resplandor de la gloria de Cristo, a la salvación, a la verdad que trae el Señor. Quiero terminar recordándole o orando esta promesa que está en el libro de Zacarías 12:10, que dice que será derramado sobre la casa de David el espíritu de gracia y de oración. Y quiero orar en este momento porque sobre la casa de David, sobre la casa de comunidad de fe, se ha derramado el espíritu de gracia. Esto quiere decir el espíritu de poder. El espíritu de poder y el favor de Dios. El poder hacer lo que en nuestras fuerzas nos es imposible. Que en este momento, a través de la presencia del Espíritu de Dios, se derrame sobre su vida. El espíritu de gracia. Que aquellas cosas que usted pensaba y decía, es imposible, no puedo hacerlo, ¿cómo voy a hacerlo? El Espíritu de Dios, la gracia de Dios, sean invadiendo su corazón, invadiendo su espíritu, y recuerde y sepa que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y es mi oración que sobre este ministerio, sobre comunidad de fe, se derrame el espíritu de oración. Señor, queremos abrirnos a tu presencia, queremos abrirnos y recibir este espíritu de oración. Queremos pedirte que derrame sobre comunidad de fe el espíritu de gracia, el espíritu de oración. De tal manera que podamos ser efectivos, de tal manera que podamos recordarte, Señor, todas tus promesas, porque tú has dicho, Señor, que si este pueblo ora y se arrepiente, pide perdón por sus pecados, tú sanarás la tierra. Y necesitamos, Señor, te recordamos esta palabra, te recordamos que has dicho que si oramos y te pedimos perdón, tú vas a sanar la tierra. Pedimos perdón por esta nación, pedimos perdón por los pecados de esta tierra, Señor. Sánanos, sana, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque también detenemos en el nombre de Jesús. Oramos porque las aguas de Dios entren poderosas. Este río de Dios detenga a todo lo que el enemigo ha traído sobre esta nación, sobre cada casa, sobre cada familia. Señor, que las aguas poderosas, este soplo del aliento de Dios, entre con poder y libere cada hogar, cada familia, libere esta nación. Y Señor, aún te clamamos, libera esta tierra de toda la opresión y de toda la muerte. Señor, levantamos muros. Te pedimos perdón por no haber levantado, por no haber hecho como hizo Nehemías, Señor, levantado y construido los muros que estaban caídos, Señor, las puertas que estaban quemadas. Y en esta hora nos arrepentimos, Señor, y levantamos muros sobre nuestras vidas. Levantamos muros de protección sobre nuestras familias en el nombre de Jesús. Levantamos, Señor, la protección del Salmo 91 sobre cada familia, sobre cada persona. Y también, Señor, pedimos que por tu misericordia esta protección, Señor, esté sobre esta nación en el nombre de Jesús. Nos ponemos en la brecha. Nuevamente te pedimos perdón por todos los pecados, Señor, cometidos, Padre. Nos arrepentimos, Señor, de todas las cosas que han dado lugar y acceso al enemigo como nación. Te pedimos perdón y te pedimos que tú des la orden, Señor, que el destruidor sea detenido, sea paralizado en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, y proclamamos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Oramos, Señor, por fuerza en la iglesia de Jesucristo. Señor, no oramos solo por nuestro ministerio, oramos por la iglesia de Jesucristo a lo largo de las naciones de la tierra, para que, Señor, en toda la fuerza, en toda la unción y en todo el poder, en toda la autoridad que tú nos has dado, extendamos tu reino en el nombre de Jesús. Y, Señor, en este día también te pedimos que, Señor, nos uses para reconciliar al hombre contigo, para llevarles el mensaje, Señor, de salvación, para enseñar y compartir, Señor, que esta reconciliación solamente viene a través de Jesucristo el Señor, el que hizo, Señor, esta obra de reconciliación en la cruz cuando murió por nosotros. Gracias, Señor, te pedimos por la salvación de todos aquellos que no te conocen, de todos. No permita, Señor, que el enemigo tome esta victoria eterna y robe sus vidas. Te pedimos por los que están enfermos, Señor, sea de este virus o de cualquier otra cosa. Te pedimos, Señor, ten misericordia y dales una oportunidad de que escuchen de ti y de tu salvación, de tu perdón, de tu misericordia, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Yo oro que comunidad de fe, Señor, responda. Reciba el espíritu de gracia y reciba el espíritu de oración en esta hora que tú necesitas, hombres y mujeres que estemos en la brecha, en el nombre de Jesús. Y antes de terminar, quiero hacerle una invitación. Si tal vez usted nos está viendo y usted necesita reconciliarse con Dios, tal vez usted cree en Dios, pero no le conoce, no tiene una relación personal con Él, quiero invitarle a que le entregue su vida a Jesucristo. Y quiero pedirle que allí donde está, haga en voz alta esta oración, porque dice la palabra que si creemos con el corazón y hacemos esta declaración con nuestra boca de que Jesús es el Señor, vamos a ser salvos. Y en esta hora necesitamos salvación. Así que le pido, repita conmigo, por favor. Señor Jesús, reconozco mi necesidad de un Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Recibo tu perdón. Recibo tu salvación. Te recibo como mi Señor, mi Salvador. Y te doy gracias por morir en la cruz y resucitar de los muertos para darme vida y salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida, lléname de tu Espíritu Santo y revélame, Señor, tu amor y tu salvación. Gracias, Jesús. Oramos porque ahora usted es una criatura nueva, todas las cosas viejas han pasado y declaramos que usted es un hijo o una hija de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Por favor, cualquier pregunta usted puede escribirnos. Que Dios le bendiga y nuevamente hay fiesta en el cielo por cuanto usted ha hecho esta decisión. Que el Señor les bendiga, iglesia, y que nos mantengamos fuertes, firmes, en oración, orando sin cesar, es decir, como un estilo de vida.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.